Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día.
Buen mediodía tengan todas y todos, hoy Día de la Radio en Venezuela. Cada 20 de mayo se celebra el Día de la Radio en Venezuela en conmemoración a la primera transmisión radiofónica que se hizo en el país en 1926, durante el gobierno del general Juan Vicente Gómez, cuando salió al aire la emisora Aire. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa, en la coordinación de Alba Ciudad 96.3 FM, la licenciada Dariela Tello, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos, en los controles nos acompaña Benito Palacios. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sanare, Estado Lara, por la redifusión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Comenzamos las informaciones.
Titulares.
Programa José Carlos Mariátegui promueve investigación sociocultural. Presidente Maduro instruye reforzar planes de defensa del sistema eléctrico nacional. Pueblo de Falcón respalda masivamente a Víctor Clark rumbo a elecciones el 25 de mayo. Más de 170 empresas participan en la Expo Fedecámaras Carabobo 2025. Miles de personas protestan contra el turismo masivo en las Islas Canarias. Venezuela refuerza monitoreo forestal con tecnología satelital en evento internacional.
Cultura.
El programa de estímulo a la investigación José Carlos Mariátegui presentó avances en 75 proyectos y análisis sobre Latinoamérica. Esta iniciativa fue gestionada por el CELAR desde su sede principal en Caracas. Durante la jornada se presentaron los adelantos cualitativos en el desarrollo de los proyectos mediante el estudio a su pertinencia, factibilidad y potencialidad. La sesión de cierre estuvo acompañada por la presencia del ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, y el presidente del CELAR, Pedro Calzadilla. Aquí hay un capital intelectual formidable para la reivindicación de la venezolanidad, aseveró el ministro Villegas. En entrevista para Alba Ciudad 96.3 FM, la actriz Valeria Madera conversó sobre la muestra Teatro Encuentro Procedimiento Peterson a estrenarse esta semana.
Esta iniciativa salió del taller que los chicos hicieron, María Fernanda Febres, Anderson Navas, Luis Bracho, María González. Ellos hicieron el taller de dramaturgia de tres actos del dramaturgo actor Daniel Daneri. Ellos hicieron ese taller y luego lo que ocurrió ahí quedó el texto. Esto pasó a un proceso de trabajo de mesa. Ellos seleccionaron a algunos actores y ellos mismos y dijeron que querían pasarlo a escena. Cuando estuvo eso, ellos no se dieron cuenta. En el laboratorio hay un procedimiento que es creado por Horacio Peterson, que es el procedimiento donde los mismos estudiantes escriben sus textos y luego deben presentarlos. Okay. Pero deben buscar a un director o la producción. Okay. Y este procedimiento hace que el texto se mueva y los mismos estudiantes puedan mover los textos.
Teatro Encuentro Procedimiento Peterson se presentará los días 23, 24 y 30 de mayo y el 1 de junio. Para más información de las entradas, escribe al perfil de Instagram @labanajulia. Son las 12 y 19 minutos.
Somos cultura.
En el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, Armando Reverón, MACAR, fueron inauguradas 4 exposiciones conjuntas en conmemoración del Día Internacional de los Museos. Estas muestras evidencian la constante evolución cultural e histórica de las artes plásticas de ámbito nacional e internacional por igual. La primera muestra, Principio de la Escultura Moderna, reunió obras de los artistas Auguste Rodin, Jacques Lipchitz, Alexander Archipengo y Henry Lawrence, entre otros. La segunda, Gesto y Materia, expuso el arte posterior a la Segunda Guerra Mundial, un periodo de ruptura con las tradiciones previas. Por último, el público también será testigo de la tercera muestra, llamada Influencers, con reinterpretaciones de obras reconocidas como la danza de Matisse, y la cuarta muestra, Pop a todo volumen, una selección de piezas escultóricas pertenecientes al pop art. Son las 12 y 21 minutos.
Nacionales.
El presidente de la República, Nicolás Maduro, lideró una reunión de coordinación con los organismos de seguridad del Estado de cara a las elecciones de la Asamblea Nacional, gobernadores y consejos legislativos del próximo domingo 25 de mayo, donde instruyó ajustar los planes de defensa en el país y en especial reforzar los planes de defensa del sistema eléctrico nacional.
Nosotros tenemos que seguir actuando, las acciones están en pleno desarrollo, los planes son perversos, tenemos experiencia para neutralizarlos, bastante experiencia, los estamos neutralizando, no han cesado en su intento de atacar el sistema eléctrico permanente, hay que reforzar de inmediato todos los planes de protección del sistema eléctrico, desde las tanquillas de las parroquias y los barrios hasta los grandes generadores y transmisores. Primera línea, protección del sistema eléctrico. Recuerden que para el 28 de julio sufrimos días antes un ataque que iba a dejar sin luz a toda Venezuela. Y el 28 de julio sufrimos 2 ataques que quería dejar sin luz a Venezuela por varios días. Estén pendientes de eso al máximo.
Vale acotar que con el fin de garantizar una fiesta electoral llena de paz y seguridad, el gobierno desplegará más de 412.000 efectivos de seguridad del Estado como parte de la Operación República.
Somos Noticia.
Durante la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, se aprobó y sancionó en segunda discusión el proyecto de ley orgánica del Plan Nacional de Desarrollo de las 7 Transformaciones 2025-2031, presentado por el presidente de la República, Nicolás Maduro, el pasado 15 de enero. El jefe de Estado, en su presentación, destacó que el Plan de las 7 Transformaciones es la evolución de las 3 R.NETs, transformadas en 7 metas para los 7 años futuros, rumbo al año 2030. El proyecto ha sido objeto de análisis en las instancias correspondientes. La propuesta contempla aspectos clave relacionados con el crecimiento económico, la modernización de sectores productivos, entre otros aspectos. Son las 12 y 24 minutos. El vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, en rueda de prensa, informó que fueron capturados un grupo de venezolanos con explosivos que pretendían atacar embajadas acreditadas en el país, personalidades públicas, centros de salud y servicios públicos para sabotear las elecciones a las gobernaciones y consejos legislativos el próximo 25 de mayo.
Hemos capturado a un grupo de venezolanos que regresaban al país con artefactos explosivos que llaman los detonantes eléctricos. Ahí hay 8 que le quitamos a dos personas que venían. Esos 8, cada uno es un objetivo. Cada detonante de eso es un objetivo. Porque, no sé si me explico, pues. Esto se coloca en el explosivo y es el iniciador de esta... Porque esto pareciera que es insignificante, pero sin eso no hay posibilidad real de preparar un explosivo en el cual la persona pueda estar lejos del explosivo. Pues esta es la ventaja que tiene esto, ¿eh? Y de ahí lo pueden activar por teléfono, lo pueden activar por tiempo, por ¿cómo se llama? Por un reloj, distintos mecanismos por activación de distintas formas.
Seguidamente acotó que la mayor parte de los sujetos arrestados entraron al territorio venezolano por vía terrestre desde la frontera con Colombia, mientras otros ingresaron a Venezuela a través de vuelos que salieron desde el país neogranadino. Por ende, anunció la solicitud inmediata para que se suspendan todos los vuelos desde la nación vecina.
Regionales.
En un despliegue de fervor popular, el comando de campaña Ven 25+, cerró su ciclo proselitista en Falcón, donde se consolidó el respaldo al candidato del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, Víctor Clark, y a los aspirantes a la Asamblea Nacional y al Consejo Legislativo Regional. La multitudinaria concentración evidenció el arraigo de la propuesta revolucionaria en la región. Víctor Clark agradeció el masivo acompañamiento y destacó el carácter popular de la campaña.
Pueblo falconiano, hoy le damos las gracias a Dios en primer lugar por permitirnos estar aquí con la dicha que significa llevar al frente esta responsabilidad colectiva que hemos podido construir estos años. Agradecerle a ustedes en primer lugar por la gran campaña popular de a pie, humilde, casa a casa, que se ha dado en los 25 municipios, en todos los circuitos comunales, en las más de 11.000 calles y 2.000 comunidades, y pido un aplauso para este pueblo que ha asumido esta campaña bolivariana.
Clark también subrayó los logros de su gestión y delineó los proyectos futuros enfocados en el desarrollo de la Zona Económica Especial, el impulso del turismo y la consolidación de Falcón como un estado seguro y próspero. Son las 12:27. Representantes del Plan Parto Humanizado, Lactancia Materna, Movimiento de Mujeres y Sector Femenino con Discapacidad se reunieron en búsqueda de fortalecer el rol protagónico de las mujeres en el estado Aragua. Escuchemos a Verónica Valero, habitante del municipio Girardot, en la entidad.
Hoy nos encontramos acá en esta gran asamblea del sector mujeres para darle las propuestas a nuestra candidata Giovanna Sánchez con referencia a lo del plan de gobierno con gestión hacia las mujeres. Desde la gobernanza en los territorios, nosotros estamos organizadas a través de las comunas y de los diferentes sectores territoriales, donde tenemos la orgánica, pero donde trabajamos también el trabajo en familia.
Por su parte, la candidata Giovanna Sánchez aprovechó la ocasión para reconocer la labor de liderazgo presente en los espacios donde la mujer es pilar fundamental.
Economía.
Más de 170 empresas participaron en la Expo Fedecámaras Carabobo 2025, cuyos expositores presentaron sus potencialidades a lo largo de 2.000 metros cuadrados de área comercial dispuestas en esta edición. Por su parte, el expositor de la empresa Cremas Helados, Marco Toro, expresó que la Expo Fedecámaras Carabobo 2025 promueve nuevos nexos comerciales, ya que representa una vitrina para mostrar a compañías que dinamizan la economía en la región. Un crecimiento del 20% registró el sector inmobiliario del estado de Nueva Esparta durante los primeros cuatro meses de este 2025, así lo reveló la Cámara Inmobiliaria de Nueva Esparta. Luis Fermín, su presidente, expresó durante una entrevista en Fedecámaras Radio que este incremento se debió principalmente en la inversión extranjera representada por empresarios y privados polacos, rusos, italianos, españoles y colombianos, aunque destacó que también hay inversión nacional. Sin embargo, indicó que en lo que respecta a la construcción de nuevas propiedades, no registran inversiones en este segmento del mercado primario.
Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba.
En Cuba, bajo la batuta del maestro Igor Corguera Cáceres, la Orquesta Sinfónica Nacional dio el pistoletazo de salida a la Feria Internacional Cubadisco 2025 con una velada de lujo en la Sala Covarrubias del Teatro Nacional. El concierto inaugural, celebrado este domingo 18 de mayo, arrancó con Bolero de Maurice Ravel, una pieza icónica que fusionó la elegancia clásica con el pulso caribeño. El repertorio fue un diálogo entre tradición y modernidad, con arreglos magistrales que revitalizaron joyas de la música cubana e internacional. Las voces de Anaís Abreu y Ostalgia Lesmes, junto a la guitarra virtuosa de Onexis Solana, enriquecieron interpretaciones como Esta casa de Aldemaro Romero y el conmovedor Llanto de Luna de Tito Rodríguez. Son las 12 y 32 minutos. Bolivia, dos fallos constitucionales dictados en menos de 72 horas han puesto en vilo la participación del movimiento Tercer Sistema en las elecciones generales el 17 de agosto. Las medidas cautelares emitidas por salas constitucionales en Beni y La Paz suspenden la inscripción de candidatos de esta fuerza política, lo que compromete directamente la postulación presidencial de Andrónico Rodríguez. Asimismo, el vocal relator Marco Antonio Justiniano ordenó, como medida preventiva, la suspensión de la inscripción de candidaturas del MTS hasta la audiencia que resuelva el fondo del caso.
Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes.
Bajo el lema Canarias tiene un límite, más de 30.000 manifestantes salieron a las calles en todas las islas del archipiélago para rechazar lo que califican como un modelo turístico insostenible. Las protestas denuncian el crecimiento descontrolado del sector que, según los convocantes, lleva el territorio al colapso social y ambiental. El colapso es total, afirmó el gerente hotelero en Tenerife, Juan Francisco Galindo, cuyo padre enfrenta una expropiación por la construcción de un hotel de lujo. Esos 70 metros cuadrados son todo lo que tiene. Su salud ha empeorado desde entonces. Son las 12 y 34 minutos. La Comisión Europea rebajó drásticamente sus perspectivas de crecimiento económico para la Unión Europea al citar el impacto del aumento de los aranceles estadounidenses y la persistente incertidumbre. En sus previsiones económicas de primavera de 2025, la Comisión redujo sus proyecciones de crecimiento real del Producto Interno Bruto para el bloque de 27 países al 1,1% en 2025 y al 1,5% en 2026, frente al 1,5% y 1,8% respectivamente del informe de otoño de 2024.
Somos periodismo. Tecnología. Ecología.
Hasta el pasado 16 de mayo, una delegación de 8 funcionarios del Ministerio para el Ecosocialismo participaron en el taller regional de la encuesta de teledetección para los países de América Latina que realiza la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, en Santa Marta, Colombia. Este encuentro, enmarcado en la evaluación de los recursos forestales mundiales 2025, busca potenciar las capacidades técnicas en teledetección y análisis de imágenes satelitales para el monitoreo de los recursos naturales. La participación venezolana se centra en el uso de la plataforma Colette Earth Online, una herramienta gratuita y de código abierto que permite analizar imágenes satelitales de alta resolución. Son las 12 y 36 minutos. Un total de 1.440 kilogramos de carbón vegetal fueron decomisados por la Comisión Especial de Abordaje al Semiárido Larense, creada por el Ministerio para el Ecosocialismo, en coordinación con la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana. El comiso del material vegetal proviene de una extracción ilícita del bosque natural, ubicado en la población de Arenales, municipio Torres del estado Lara. La información fue suministrada por Adolfo Paredes Bastidas, integrante de la Comisión Especial, quien destacó que durante un recorrido que hicieron por la zona, se detectaron actividades de deforestación en diversos sectores.
Somos conciencia, somos ecología.
Con esta noticia de ecología, hemos llegado al momento de identificar la emisora, no sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía de su noticiero Cultura al Día, porque en la segunda parte estaremos conversando con Sara Azócar, directora y autora del monólogo teatral Las ganas de llover. Ya volvemos.
Ya regresamos con su noticiero Cultura al Día.
Las 12 y 38 minutos. Conéctate albaciudad.org.
En el municipio La Cañada de Urdaneta, en el estado Zulia, existen testimonios de acontecimientos y recetas curativas que son transmitidos oralmente de generación en generación. Dada la significación que tienen algunas de estas recetas para la comunidad, han sido consideradas como patrimonio cultural y divulgadas por el gobierno bolivariano. Este es el caso de la receta curativa de la mata de guasaca. La mata de guasaca es una planta conocida también como pelón o indio desnudo y es utilizada para sanar heridas, hernias y regular la menstruación. Para las hernias, según la zona donde salga, el enfermo debe visitar la mata al amanecer, ser rezado por el curandero y colocar el pie derecho al lado del tronco. Luego, se corta un pedazo del árbol para colocar el otro pie. Si la hernia se encuentra en el ombligo, la persona coloca los dos pies y guarda el trozo de mata dentro de una bolsa que jamás debe ser encontrada. Según el curandero, la enfermedad desaparece cuando se cierra la herida del árbol. Conocimos la receta curativa de la mata de Oaxaca, patrimonio cultural del estado Zulia, porque en cada rincón del país se manifiesta nuestra cultura.
Somos identidad.
Somos Alba Ciudad.
Sintoniza cada martes de 2 a 3 de la tarde Semillas de Amalivaca con Regina Michel. Un recorrido para reconocer los valores culturales, históricos y espirituales de los pueblos dignos de nuestra América y el Caribe. Solo por Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura.
Las 12 y 40 minutos.
El ritmo dinámico del alba hace que su naturaleza realce en la ciudad. Y la 96.3 FM te acompaña para que la disfrutes.
Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día.
Cuando son las 12 y 41 minutos, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. Como lo indiqué en la parte anterior, este martes estaremos conversando con Sara Azócar, directora y autora del monólogo teatral Las ganas de llover.
Entrevista con...
Así que vamos a darle la bienvenida a Sara. Bienvenida a los espacios del Noticiero Cultura al Día.
Hola, muchísimas gracias por la invitación, Oriana.
Gracias por estar el día de hoy con nosotros, Sara. Para comenzar esta conversación sobre este monólogo, Sara, cuéntanos de qué se trata Las ganas de llover.
Las ganas de llover es un proyecto que surge, digamos, enfocado al público juvenil. Es la historia de un creador de contenido, un youtuber específicamente, que aborda temas vinculados a la tradición japonesa en su canal de YouTube. Y justamente la obra trata de un día de grabación de uno de sus videos a partir de una leyenda muy famosa en Japón, que es la leyenda de Yotsuya Kaidan. Es una leyenda que inspiró películas como El Aro o El Fotógrafo. Y nada, a partir de esa leyenda pues se desencadenan otra historia paralela que es vinculada a la vida personal de este youtuber, y en algún punto la realidad y la ficción de la leyenda se cruzan.
Ok, buenísimo. Cuéntanos por qué esta historia, cómo surgió la historia o la idea para hacer este monólogo, y por qué de esta leyenda japonesa que quizás pueda parecer un poco lejana para nosotros. ¿Cómo podemos conectar con esa historia?
Sí, bueno, ya esto es un poquito más personal. A mí me llama mucho la atención todo el tema de la cultura japonesa, y desde hace un tiempo quería explorar o quería investigar pues estos temas desde algún rincón o desde algún lugar. También algo interesante que tienen las tradiciones japonesas, sobre todo la literatura japonesa, es que abordan de frente o de cara, ¿no? De una manera muy frontal los temas universales: el amor, la amistad, la mentira. Y desde hace tiempo quería investigar, como desde la escritura en principio, estas formas de escribir o estas formas de abordar la literatura que tiene en Japón o que tienen los escritores japoneses. Y bueno, de alguna manera investigué un poco sobre las estructuras de escritura. También ellos trabajan el terror de una manera muy interesante. Entonces empezó como un proceso de investigación para escribir algo vinculado al terror y vinculado a estos temas universales desde la perspectiva de la literatura japonesa, pero obviamente parece bastante lejano. Sin embargo, de alguna manera traje o hice este paralelismo con una realidad que pues podemos vivir en cualquier parte del mundo y que en Venezuela específicamente pues se está viviendo bastante en estos últimos años. De hecho, una de las dimensiones de esta historia de las ganas de llover es a partir de una anécdota local, de una anécdota de un familiar, incluso de un muy querido amigo que vivió, de alguna manera que confrontó el suicidio, una chica que confrontó el suicidio de una manera bastante particular, y esto se presenta en esta historia.
Buenísimo, claro, porque ciertamente las redes sociales y la tecnología han hecho que uno pueda conectar con estas historias de otros países y, bueno, añadirlas a nuestra realidad también.
Así es. Sí, exacto. Justamente la búsqueda va por ahí. Cómo ver, digamos, esa era la investigación, cómo desde un tema que parece muy lejano podemos traerlo a lo local, a lo cercano, a lo próximo.
Excelente. Leía por ahí, chismeando un poco, en lo que han publicado en redes, que el título de monólogo tiene más conexión con tu Cumaná natal que con, digamos, esta realidad en Japón. ¿Cómo sale el título del monólogo?
En Cumaná todo el tiempo se está diciendo que hay ganas de llover, porque nunca, casi nunca llueve. Cuando llueve, llueve mucho, ¿no? Llueve muy fuerte. Entonces, esta expresión es algo con lo que yo crecí, las ganas de llover. Tiene ganas de llover, tiene ganas de garuar, tiene ganas de llover, pero no termina de llover. Sin embargo, estas ganas de llover están vinculadas también con la historia real que se presenta en la historia, que justamente tiene que ver con esto que te comentaba ahorita de la prima de uno de mis mejores amigos, ¿no? Que decidió suicidarse muy joven hace unos años en el estado Sucre. Wow. Y ella planificó todo su suicidio. Es realmente bastante fuerte. Sin embargo, la historia también busca empatizar un poco con estas miradas y de alguna manera cómo podemos dar un mensaje para que estas situaciones puedan ser, controladas o detenidas a tiempo, que las personas se sientan en la capacidad también de conversar.
Así es, además que la carga que tiene las ganas de llover, como agua, indica algo que viene, también tiene, digamos, como una connotación emocional, algo que se espera, algo que va a limpiar o solucionar algo, entonces está chévere.
Sí, así es. La lluvia es un símbolo muy potente en general y tiene que ver con limpieza, con algo que pasa, y sobre todo cuando hablamos de las ganas de llover, hablamos también de la contención, ¿no? Y de lo que se guarda por mucho tiempo.
Así es. Cuéntanos, claro, también quizás esto es por algo de practicidad, ¿no? Y por todo lo que implica montar un espectáculo teatral, pero ¿por qué un monólogo y cómo ha sido el proceso de crearlo con el actor John Terán y si siempre él fue la primera opción?
Mira, sí, fue la primera opción. Realmente estaba en la búsqueda de, cuando ya esto se decidió que era un monólogo, de un actor joven que transmitiera también esa juventud o esa frescura, porque la historia es bastante joven y, como te decía en un principio, está enfocada en un público juvenil. Estamos como bastante acostumbrados a historias con temáticas adultas o historias con temáticas o historias dirigidas a los niños, pero el público juvenil, desde la adolescencia hasta el previo de la adultez, está un poco abandonado. Y la idea era un poco no solamente generar una temática juvenil, sino transmitirla de esa manera. Y John, más allá de que es un chico muy maduro, es un chico joven. Uh-huh. Entonces transmite también esa frescura que se necesita para representar esta historia. Me preguntabas por qué un monólogo, ¿no? Bueno, uh-huh. Sí, comenzó siendo, siempre lo imaginé desde una sola voz. Porque las diferentes voces las va recordando él. O sea, sí tenía algo que estuvo claro desde un principio, es que las otras voces eran recuerdos o memorias. Pero él necesita en soledad decir algo. De hecho, ese es como uno de los puntos nucleares de la historia. Él en soledad necesita conversar.
Buenísimo. Estamos conversando con Sara Azócar, directora y autora del monólogo teatral Las ganas de llover. Sara, volviendo un poco a ti como autora ya de varios textos y directora ya de varios montajes, dentro de toda esta investigación que surge de dudas o cosas personales, ¿cuál has descubierto que son tus temas o situaciones que más te han llamado la atención para luego, sobre todo, llevarla a las tablas?
Bueno, Bueno, yo me he dado cuenta, que algo que se repite, porque bueno, no es que he estado buscando un tema de interés o que pienso en eso tampoco, sino que me gustan las historias y me gusta particularmente los personajes, me gustan, ¿no? Y creo que todo parte desde mi rol como actriz, me interesan los personajes, entonces cuando me coloco en el rol de autora me interesan a partir de los personajes. Pero sí he notado que algo que se repite pues es como, digamos, alguna mirada poética en las cosas a partir de lo más cotidiano, de lo más bizarro, lo más sucio, pero la mirada poética está presente y también la mirada social. Creo que algo que se ha repetido en los trabajos es como una tendencia a presentar los personajes variados de la sociedad y cómo se relacionan entre ellos. Quizás hablar de lo social.
Claro, y además llevar, tener esa observación y estar pendiente de lo que sucede alrededor y ya darle una forma para lo teatral, de cierta manera es poético, porque le estás dando una forma definida para que se convierta en arte también.
Así es. Sí. Sí, claro, todo esto para que se convierta en arte, creo que, bueno, también implica un proceso bastante bastante agitado, ¿no? Muchas veces. Agitado, no quiero decir con agitado cansón o duro necesariamente, sino que implica un proceso, implica un tiempo de preparación, de trabajo.
Claro, y además también le añade, ya cuando se incorporen los actores y los demás participantes en el proyecto, le añade otras visiones, ¿no? Digamos que los textos están de alguna manera completos cuando se presentan.
Sí, es muy importante la representación. De hecho, algo que a mí me gusta trabajar, también me he dado cuenta de eso, es estar muy atenta y muy con la mirada muy puesta en la dramaturgia del actor, lo que se va gestando en el proceso de trabajo, de montaje, y cómo de alguna manera mi dramaturgia se ve complementada o se ve pulida o se ve afinada con el trabajo del intérprete, ¿no? Y de alguna manera también sujeta cambios.
Excelente. Sarita, para ir cerrando nuestra conversación, si hay algo o algún mensaje, alguna idea para quienes nos escuchan, para que vayan a ver la obra, algún mensaje que les quieras transmitir, para comenzar.
Creo que es la oportunidad. Esta obra, a pesar de que toca temas fuertes que estamos viviendo en nuestra realidad, y creo que nos toca a todos, independientemente de que hayamos estado frente o cerca de temas como el suicidio o la muerte, creo que nos toca por esta vida que estamos entregando a las redes sociales y todo el tiempo que invertimos en eso, ¿no? Pero más allá de eso, también lo van a disfrutar, y creo que si tuvieron alguna experiencia o algún amigo o de cerca vieron los animes o les interesa la cultura japonesa o el manga, todo ese universo que es tan rico, sea de manera directa o de manera indirecta, pues también lo van a disfrutar.
Así es. Ahora lo más importante, para que ya que la gente se enamoró de la obra, ahora, ¿cuándo y dónde la podemos ver?
La podemos ver ahorita en un cierre de pequeña temporada de estreno, porque fueron nada más 3 días. Ahorita la tenemos el sábado 24 de mayo en el Teatro Luis Peraza, sede del Centro de Creación Artística TED, al lado de la Iglesia San Pedro, en doble función ese día a las 3 y a las 5 de la tarde.
Buenísimo, entonces doble función para este sábado 24 de mayo, 3 y 5 de la tarde, y las entradas se pueden adquirir en el teatro, ¿cierto?
Se pueden adquirir en el teatro, pueden reservarlas a través de @centrotest, pero las pueden adquirir ese mismo día con una inversión de $5.
Buenísimo, Sarita. Bueno, un placer haberte tenido el día de hoy en el Noticiero Cultural Día, y bueno, todo el éxito en esas dos funciones que quedan de esta corta temporada, y ya seguro nos veremos por allá.
Muchísimas gracias por la ventana, por el espacio.
Chaito.
Chau.
Y con esta entrevista a Sara Zócar, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultural Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, a licenciada Gloria Mesa, En la coordinación de Alba Ciudad 96.3 FM, la licenciada Dariela Tello. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos. En los controles, nos acompaña Benito Palacios. Y quien arropa para ustedes, Oriana Chirinos. Agradecemos a Radio Comunitaria Emisión 94.5 FM en Sanar, Estado Lara, por la redifusión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Hasta la próxima emisión. Que tengan todas y todos feliz tarde.
Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.